Volumen 1, capítulo 43. Jesús prepara a Luisa para la renovación del matrimonio místico en el cielo, en presencia de la Santísima Trinidad. Le habla entonces de las tres virtudes teologales, la fe. Finalmente, una mañana, después de este periodo de 3 años, Jesús me dio a entender benignamente que quería que su matrimonio conmigo, hecho sobre la tierra, se ratificara con la sanción del Padre y del Espíritu Santo, en la presencia de toda la corte celestial. Y me ordenó que yo misma me preparara muy bien para recibir tan singular gracia. Yo, de mi parte, hice lo que estaba en mi poder para disponerme lo mejor posible, pero en honor a la verdad, siendo yo tan miserable e inepta para hacer hasta una sombra de bien, suplicaba continuamente al Dios Altísimo que él mismo pusiera manos a la obra para que hiciera la más santa purificación de mi alma. De lo contrario, yo jamás podría llegar a hacerlo como se me pedía. Y esta gracia se me concedió en la vigilia de la Natividad de María Santísima, el 7 de septiembre. He aquí cómo. Aquella mañana, mi siempre amable Jesús vino, con mucha premura, para disponerme él mismo a lo que le había pedido. Y no sé por qué empezó con un ir y venir continuo. De hecho, venía con prisa. Me hablaba de la fe y de inmediato me dejaba. Y mientras me hablaba, sentía que se me infundía tal vida de fe que mi alma, que era tan tosca antes de que Jesús me hubiera hablado, la sentía tan simple que era capaz de penetrar hasta en Dios. Luego miraba la potencia, la santidad, la bondad o algún otro atributo divino, y mi alma, transformada de tal forma en un mar de estupor, decía: «Oh, Dios omnipotente, ¿qué omnipotencia ante ti no queda deshecha? Santidad excelsa de Dios, ¿qué otra santidad, por cuanto sublime sea, se atreverá a comparecer en tu presencia?». Descendiendo luego a considerar mi miseria, y tocando mi nada y la nulidad de las cosas terrenas, que ante Dios huyen como las sombras de niebla a la ráfaga del viento, me daba cuenta de que yo no era más que un pequeño microbio envuelto solo por un poco de polvo, y que para ser destruido y deshecho bastaría la pequeñísima obra de cualquier otro gusano. Dándome cuenta de esto, no me atrevía a encontrarme en la presencia de la gran majestad de Dios, pero su infinita bondad, como un imán, me atraía hacia Él, y en su infinita bondad mi alma exclamaba: «¡Oh, cuánta santidad, cuánta potencia y cuánta misericordia se encierra en Dios, que nos atrae hacia Él con su misma bondad!». Y digo esto porque me parecía que la santidad todo lo encerraba, que la potencia todo lo sostenía, que la misericordia todo lo conmovía y que la bondad todo lo animaba por dentro, por fuera lo envolvía, alimentando su potencia y su misericordia, y considerando singularmente cada atributo divino, los encontraba a todos con el mismo valor, pero del todo incomprensibles, inmensurables, etc., a la mente humana. Mientras me encontraba abismada en tan alta consideración, Jesús regresaba de nuevo y se ponía a hablarme de la esperanza cristiana, diciéndome primero: «Para obtener la fe, es necesario creer. Sin la creencia, no puede darse la fe. Como en la cima del hombre se encuentra la cabeza, la cual debe dirigir al hombre en todas sus operaciones, así en la cima de cualquier otra virtud se necesita la fe, la cual ordena todo. Pero como la cabeza sin el sentido de la vista no podría liberarse de las tinieblas y de cualquier otra confusión, de modo que si quisiera dirigir cualquier operación del hombre, estando totalmente ciego, lo llevaría a donde no lo hubiera llevado si hubiera tenido la vista. Así, el alma sin la fe no podría hacer otra cosa que ir de precipicio en precipicio. Ahora bien, así como la vista le sirve al hombre de guía para todo lo que hace, la fe le sirve al alma como una luz que lo ilumina, sin la cual no se puede recorrer el camino que lleva a la vida eterna. Ahora bien, para tener fe, es necesario tener primero tres cosas: el germen de la fe, la bondad del germen y el desarrollo del mismo. El germen se siembra en nosotros mediante la noticia que se recibe referente al objeto de la fe, ya que ciertamente no se puede pensar en una cosa de la cual no se haya tenido al menos algún conocimiento. La bondad del germen de la fe debe ponerse en quien arroja en nosotros dicho germen, ya que podrá ser un verdadero germen de fe si la persona que nos lo da es digna de fe. Y será un falso germen si es falsificado desde la raíz por cualquier otro no digno de fe. Y si además en nosotros surge alguna incertidumbre del objeto del que se nos da la noticia, o bien acerca de la no exacta noticia, se le debe tener como un objeto dudoso de fe. Una vez seguro del germen de la fe y de su bondad, es necesario que sea cultivado para que crezca y se desarrolle bien hasta que llegue a la madurez, pues sólo entonces llega a dejar de ser objeto de fe cuando se tiene la íntima persuasión de la verdad. De la confianza que pongamos en la bondad de la fe y de cuanto nosotros nos ocupemos en hacer que crezca y se desarrolle siempre más hasta llegar a la madurez, dependerá el que se produzca en nosotros aquella virtud hermana de la fe, y que es la esperanza de haber llegado a la meta de la fe, y de la esperanza misma en el objeto de la fe ya conocido. Así que yo puedo decir que la noticia de Dios siembra en mí la semilla de la fe. De esta semilla bien cultivada nace, crece y se desarrolla siempre más la luz que se reproduce del germen de la fe. La luz de la fe me da todas las particularidades de este Dios, sumo bien mío, me revela su bondad, el amor tan atrayente con que Dios me llama así para disfrutar de él, y me hace ver como en proyecto todavía todos los beneficios que me puede hacer. Así que la noticia de su existencia, para mí, produce el germen de la fe. La fe que crece en mí, me acerca más a este ser supremo, haciéndome conocer en parte la desmesurada excelencia de cada atributo suyo. Me da a conocer quién es él en sí mismo y fuera de sí, como también lo que me puede dar. Y esto siembra en mí la semilla de la santa esperanza. Y de este germen bien cultivado me vendrá la posesión, porque quien firmemente cree, espera y obra, ya posee. La fe y la esperanza operantes siembran el germen del amor hacia el ser sumamente benéfico, y este ser, en correspondencia, hace nacer en nosotros el germen de la caridad cristiana, mediante la cual uno se vuelve operante, semejante al hombre Dios.